están en aquella parte del mundo, cómo viven la pandemia, qué dificultades se encuentran y qué medidas se están tomando. Luego, de vuelta a casa, el viaje será en el tiempo de la mano de John Esquizabel. Vamos a ir de la más rabiosa actualidad a la búsqueda del mejor clásico, al que le quedarán seguramente pocos años para convertirse en tradición. Primero, y antes de nada, nos vamos a Latinoamérica.
La Galería, Territorio Mundial.
Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo.
América Latina se prepara contrarreloj para el pico de la pandemia. En la galería vamos a escuchar las voces de mujeres que desde aquella parte del mundo nos explican cuál es el escenario de los distintos países. Baby en Bolivia, Flo en Chile, Shishili y Marina desde México, Telma en Guatemala, Clarisa en Argentina nos cuentan cómo es la situación en sus países.
La cantamos a todo pulmón, todo el mundo desde sus casas. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
Precisamente donde vivo, en Santa Cruz, es donde se ha registrado la mitad de los casos de todo el país. Bueno, es el departamento tiene 3 millones de habitantes, es el más poblado ahorita de Bolivia, entonces también por eso. Y un lugar que preocupa mucho es una población que está a una hora de Santa Cruz. Se ha hecho una intervención especial, se la ha aislado ya hace varios días por esto del contagio comunitario. En el caso de Santa Cruz, además, también desde mañana la ciudad va a estar totalmente militarizada. Se están cerrando como 80 mercados porque no cumplían con las condiciones, o sea, había mucha aglomeración. Y sí, por ejemplo, se han dejado 8 mercados grandes y va a haber unos mercados móviles, ¿no? Y durante una semana va a estar todo militarizado porque se evidenció que no se está cumpliendo y que parece que se han dado demasiados permisos. Entonces, el miedo iba por ahí, ¿no? Se han dado demasiados permisos para los vehículos y hay zonas en las que se ve mucha gente transitando. Y ahora han empezado bastante serio con el control. El cálculo es que la próxima semana haya el doble o el triple de casos, ¿no? Hay una proyección que ha sacado acá el ministro de Salud, que es de que podemos llegar a los 48.000 casos y como 3.800 muertos. Entonces, en el resto del país, bueno, el segundo departamento obviamente es La Paz, donde está la sede de gobierno, y Cochabamba, ¿no? Siempre es troncal, es donde se concentran los casos. En ciudades como Oruro, bueno, se determinó la cuarentena con anticipación, entonces los casos han dejado de aparecer, ¿no? No ha habido más transmisión, entonces parece que sí ha funcionado bien y bueno, es un referente en el país. Y en el caso del Beni es un departamento, bueno, muy rural, ¿no? Es zona de muchas pampas. Está muy aislado, es un departamento muy empobrecido, con pocas, o sea, tiene carreteras, pero son sobre todo caminos vecinales, ¿no? O carreteras de tierra. Está tan aislado que hacemos la broma de que ni el virus ha llegado. No se tienen casos registrados, curiosamente. Y ojo, si agarrás Santa Cruz y el Beni, tenés la mitad o más de la mitad del país, digamos, en extensión de tierra. En ciudades como Riberalta se hicieron incluso marchas, claro, lo cual fue sancionado porque no se podía amontonar la gente, pero se hicieron marchas pidiendo alimentos y que se garanticen, ¿no? O condiciones, precisamente por ese aislamiento. En zonas como El Alto, las noticias que nos han llegado, en su momento fueron como muy prejuiciosas, Digo prejuiciosas porque, sabiendo el conflicto político que hay ahorita en Bolivia, el Alto sigue siendo, ¿no?, el bastión fuerte del MAS, hay mucho movimiento opositor al gobierno actual, ¿no?, al gobierno, bueno, interino, entre comillas. Y digo que era muy prejuiciosa porque casi toda la información mala que llegaba, o negativa, ¿no?, o incluso hubo noticias falsas o no confirmadas sobre que se oponía a las medidas, pero bueno. Ahorita lo que sabemos es que la policía está haciendo mucho control porque se instalan mercaditos en las calles y, bueno, los están levantando, ¿no? Efectivamente, o sea, considerando que este país vive del comercio informal, pues se puede entender por qué cuesta tanto. Y considerando además que la mayoría de la gente pues vive del día. Así que ahora el gobierno ha determinado una serie de bonos que no deja de ser curioso porque es lo que se le cuestionaba al gobierno anterior, ¿no? Como ser muy asistencialista, incluso populista por esto de los bonos, pero al final lo que están haciendo es resolver todo con bonos, ¿no? Bonos para mujeres con hijos en edad escolar, se está entregando la renta dignidad a las personas, a los adultos mayores, y eso, bueno. Entonces, la situación está, digamos que no tenemos, o sea, no hay alarma, pero sí sabemos de que se va a poner más complicada la situación luego.
De lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, y pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
Nos viene a ratificar un Estado fallido que no garantiza los derechos a la salud. Estado de prevención, toque de queda, dejarnos encerrados en nuestras casas, justifica que el presidente y el Congreso sigan saqueando a nuestro país. Mientras en las comunidades, nosotros los pueblos, nos dificulta cómo obtener nuestros alimentos. Estamos sobreviviendo de lo poco que se ha recolectado de nuestra cosecha de este año. Muchos de nuestros hermanos han sido despedidos y no pueden salir a trabajar.
Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar.
Estas últimas dos semanas se han intensificado en las cuarentenas obligatorias en 7 comunas de Santiago y eso restringe las salidas totales de las personas de sus casas. Hay que pedir como un permiso como especial a la autoridad para poder salir. Y seguimos con cuarentena preventiva en toda la región metropolitana, acá en Santiago. Es decir, que la gente, a pesar de no ser obligatoria, tiene que igual quedarse en sus casas. A lo largo de todo el país hay varios cordones sanitarios que impiden el ingreso a varias ciudades. Eso en cuanto a las medidas, en el fondo, un poco más sociales. En cuanto a las medidas económicas, el gobierno ya anunció un robusto plan de rescate a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que podrán contar con una línea de crédito adicional, extra, que les servirá para poder mantenerse el fondo con dinero fondo para estos meses. Junto con ello, muchos bonos también para la clase media y para la gente que está sin trabajo. Asimismo, el uso de mascarillas, el uso de guantes de manera obligatoria para la gente que circule por todo Santiago, necesitan usar una mascarilla y guantes. Eso es un uso totalmente obligatorio. Los supermercados están atendiendo, entran de muy poca cantidad de personas a la vez y todos con su mascarilla y guantes. Restaurantes, los cafés, los bares, todo eso se encuentra absolutamente cerrado hasta nuevo aviso. Asimismo, el tema de los colegios y las universidades, las clases se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso. Existían algunas esperanzas que se retomaran ahora a fines de abril, pero el gobierno y el Ministerio de Salud lo ven muy poco probable.
Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo.
Bon, desde Yucatán, viendo la evolución del COVID-19 que llegó el 27 de febrero a México, la curva de contagios parece que no ha ido tan vertical como otras. A día de hoy hay 4.661 casos y 296 muertes. Hay que decir que nos preocupa que la tasa de mortalidad es muy alta, es 6.4. También las autoridades ya han informado que bueno, México no ha estado haciendo pruebas a todo el mundo, de hecho solo ha hecho 36.594 pruebas, solamente las hacen a quienes presentan signos ya muy graves. Entonces las propias autoridades han dicho que la cantidad de contagios hay que multiplicarla por 8.3. Las autoridades parece que están manejando la cuestión de manera medianamente adecuada. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar porque pues efectivamente desde el primer momento no restringieron la movilidad diciendo que pues, la economía mexicana no lo iba a soportar. Tenemos que tener en cuenta que el 60% de la población trabaja en el sector informal, es decir, si no salen a trabajar prácticamente no comen. Y aunque hay apoyo, hay servicios sociales, asistencia, no llega a todo el mundo y es insuficiente. Entonces, creemos que bueno, han puesto en la balanza la economía frente a la salud, aunque ya desde el 1 de abril ahora sí hay un confinamiento total, ya solamente están permitidas las actividades esenciales y ahora sí se están empezando a disparar, desgraciadamente, los casos que se presentan y pues quienes llevamos encerrados en casa pues 28 días también viendo, por supuesto, las noticias que vienen desde allí, pues estamos un poco asustados porque las condiciones de la infraestructura hospitalaria, del sistema sanitario de aquí, no es ni la mitad de bueno que es el del Estado español y eso que pues en el Estado ya está también muy debilitado, pero aquí también hay muchísima poca cantidad de enfermeros, enfermeras, y no digamos del material. Acaba de adquirir México una cantidad, muchas toneladas de material quirúrgico, pero bueno, creo que la situación esperemos que no llegue a ser tan catastrófica como lo está haciendo en Europa o en Estados Unidos, pero la verdad que aquí no pinta bien.
En México todavía nos encontramos en la segunda etapa de contingencia. Ya se encuentran en sus casas todos los niños, adultos mayores y personas que no se dedican a actividades que se consideran esenciales. En México la tragedia siempre trae a la luz lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Lo mejor que nos está pasando es que se están creando nuevas redes de apoyo que se basan en la ayuda mutua y en la comprensión. Los productores locales siguen vendiendo sus productos a domicilio y la mayoría de la sociedad está prefiriendo comprarles a ellos. Y al mismo tiempo, las mujeres se están organizando para cuidar a los niños mientras salen a trabajar. Desgraciadamente en México la crisis social no tiene para y aquí es donde sale a la luz lo peor de nuestra sociedad. La mayoría de las mujeres, niños y niñas que sufren de violencia sexual o de violencia física, psicológica y emocional en México, la viven dentro de sus hogares y la cuarentena los condena a pasar horas y horas y horas encerrados en casa con ellos. Es por eso que hacemos un atento llamado a todo México y a todo el mundo para poner atención en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros niños, niñas y mujeres. No podemos permitir que el COVID-19 se convierta en un sinónimo de feminicidios.
Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca.
Contarles que en este marco de aislamiento social obligatorio lo que estamos viendo es que se pone al descubierto la precariedad y la desigualdad de nuestro pueblo y particularmente de nosotras las mujeres. La consigna de quédate en casa hace agua en dos sectores. No se pueden quedar en casa quienes no tienen casa. No se pueden quedar en casa quienes trabajan al día. No se pueden quedar en casa quienes viven en condiciones de hacinamiento, sin servicios básicos. No se pueden lavar las manos quienes no tienen agua potable. Y esto no pasa en las zonas más alejadas de nuestro país o más distantes del centro de la ciudad, sino que pasa acá, en la ciudad de Buenos Aires. Los barrios más pobres tienen condiciones de hacinamiento, de falta de servicios básicos y no tienen agua potable. En esos lugares no te podés quedar en casa. No se pueden quedar en casa las trabajadoras esenciales, sectores del Estado fuertemente feminizados, trabajadoras de salud, cuidadoras de niños, de adultos mayores, de mujeres víctimas de violencia, personas que limpian o cocinan. No se pueden quedar en casa las mujeres que son víctimas de violencia de género. Y hasta que esto no se aclaró desde el Gobierno Nacional, lo que nosotras vimos es que se duplicaron las situaciones de violencia, porque convivir 24 horas con tu agresor y tener miedo de salir porque tal vez te para la policía en la calle porque hay un control de este aislamiento, fue una situación de mucho riesgo para muchas mujeres. El Gobierno Nacional recién pudo salir a aclarar y a poder comunicar esto con más claridad. Son razones de fuerza mayor y por supuesto que tenés que salir de tu casa si te están golpeando o te están amenazando de muerte.
Bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte lo mismo.
Brasil y México se acercan al peor momento, con escasez de recursos, medidas controvertidas, después de haber visto cómo el coronavirus golpeaba a Asia, Europa y Estados Unidos. Nicaragua deja en manos de Dios la pandemia y llamamiento a marchas para la oración de Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, que por cierto lleva un mes desaparecido. Ecuador se ha convertido en el epicentro de la crisis en América Latina, en la medida en que el Estado ha quedado desbordado ante la incapacidad de retirar cadáveres de los domicilios, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Para tener una fotografía más completa de la región, tenemos en la galería Jesús González Pazos, licenciado en Antropología y Etnología, especialista universitario en Derechos Humanos y posgrado en Movimientos Sociales en América Latina. Conoce ampliamente la región y los obstáculos que va a encontrar en la lucha contra la pandemia. Jesús, ¿podríamos hacer un vaticinio a 2 o 3 semanas?
Siempre es difícil, siempre es arriesgado hacer una previsión en estas situaciones a 2 o 3 semanas. Pero quizás las pinceladas que han dado las compañeras que han hablado desde diferentes países reflejan en gran medida la enorme diversidad de la situación del coronavirus en América Latina. Hay países que prácticamente están minimizando al máximo esta pandemia. Hablo de países como Brasil, como Ecuador, como México en algunos momentos. Hay otros países que están tomando medidas muy fuertes, como Argentina, que ya lleva 20 días de confinamiento obligatorio, Colombia, que parece que también entra. Hay países como Nicaragua, donde el tándem Daniel Ortega, Rosario Murillo, pues están llamando a grandes concentraciones festivas y a grandes oraciones, minimizando por una parte el coronavirus, pero por otra parte pues parece que combatiéndolo mediante la oración, ¿no? Como digo, el repaso a todo un continente nos muestra una diversidad enorme, ¿no? Países como Brasil, donde hoy ya los datos últimos que se manejan hablan de más de 22.000 personas contagiadas, más de 1.200 muertos, Chile más de 7.000, Ecuador, un país a día de hoy ya desbordado, sobre todo en su principal ciudad después de la capital, en Guayaquil, donde los servicios sociales no están dando abasto a recoger
ya han roto, ¿no?
a los muertos. Como digo, la diversidad es enorme. Luego no podemos además a abstraernos de las realidades de las grandes ciudades sudamericanas o centroamericanas, con las comunidades campesinas, con las selvas, con los Andes, con el trópico, donde las realidades, incluso en muchos casos los aislamientos de las poblaciones, son tan grandes que a día de hoy no nos permiten tener datos sobre la incidencia posible o no del coronavirus en esos enormes espacios. No pensemos en la Amazonía, donde 8 países de Sudamérica tienen parte y de donde en algunos casos no están llegando ninguna información y en otros casos empiezan a llegar informaciones pues que pueden llegar a ser en 2 o 3 semanas realmente terribles, ¿no? Informaciones de pueblos indígenas en la Amazonía brasileña que están ya con personas contagiadas, que empiezan a tener fallecimientos y son poblaciones altamente vulnerables ante una pandemia de este tipo.
Esa es la sensación que teníamos, ¿no? Que parecía que era algo que estaba larvado, pero que tendría que estallar en cualquier momento. Esta semana hablábamos con Gabriel España, del pueblo Embera, y nos decía, ¿no?, que en el Chocó, donde él vive, en la zona del Bajo Atrato, cuando llegue, el problema que van a tener es que no tienen ningún tipo de servicio ni de asistencia, ¿no?
Entonces... Claro, yo creo que eso es algo de lo que tenemos que ser muy, muy conscientes, ¿eh? Pensemos que aquí en Euskal Herria, en el Estado español, en Europa, estamos alarmadísimos por la incidencia del coronavirus. Y mal que bien, aquí tenemos sistemas de salud, sistemas asistenciales que más o menos cubren la situación de la población, aunque los procesos de privatizaciones de la sanidad en las 2 últimas décadas han hecho tambalearse a estos sistemas sanitarios en Europa, ¿no? Bueno, pues traslademos esto a América Latina, donde los procesos de privatizaciones, de desaparición del Estado, de no implantación de sistemas sanitarios o asistenciales, se da desde hace 4 décadas, ¿no? Desde los años 80.
80, ¿no? Sí.
Con lo cual, la cobertura social, sanitaria, hacia la población en cualquier país de América Latina, pensemos en Argentina y Chile en el sur y terminemos en México en el norte, la situación que se puede dar si la pandemia ataca tal y como está atacando, por ejemplo, a Europa, puede ser de auténtica catástrofe, ¿no? Y repito, además, teniendo en cuenta las grandes ciudades, que es de las que nos pueden llegar informaciones, pero no olvidando lo que puede ocurrir en el altiplano boliviano, peruano, en las selvas amazónicas o centroamericanas, o en las sierras, en México o en los Andes.
Igual es que también tenemos muy poquita información, ¿no? Creo que tenemos tanta información de lo que nos está pasando a nosotros que quizá no nos está llegando con suficientes datos y, bueno, suficientes contrastada la información de lo que está sucediendo en la mayoría de los países de América Latina, si sabemos. Pero bueno, pues teníamos la sensación de que le habíamos escuchado también a López Obrador hablar de que se podía ir a los restaurantes. Bueno, parece ser que ya han tomado la decisión de restringir también la movilidad de las personas, pero es cierto que sigue habiendo muchísima movilidad y que donde muchas veces pensamos que son lugares a donde no se llega o donde no llega nadie, también está llegando, ¿no?
Sí, luego además pensemos, yo hablaba antes del deterioro o la inexistencia de los sistemas de salud, pero pensemos que, por ejemplo, cuando se recomienda aquí en Europa que una de las medidas más efectivas que podemos realizar es lavarnos continuamente las manos, y pensemos que muchos territorios en América Latina no hay esa posibilidad porque no hay acceso al agua corriente, ¿no? Uh-huh. Y situaciones tan sencillas como esas, ¿no? Cuando aquí se nos llama a confinarnos en nuestras casas y no salir de nuestras casas, y resulta que en muchos países de América Latina millones y millones de personas salen diariamente de sus casas para poder vivir al día, ¿no? Para conseguir el alimento para la familia en el día a día, con lo cual quedarse en la casa supone no tener acceso, por ejemplo, a un dinero que les puede proveer de la alimentación diaria, ¿no? Es algo que es radicalmente imposible, ¿no? O sea, determinadas medidas que aquí nos pueden costar más o menos, pero que en América Latina, al igual que por supuesto en África.
¿No?
En grandes partes de Asia, son imposibles de llevar adelante.
Que bueno, África miraremos la próxima semana, porque es cierto que todo lo que está pasando al final también a los periodistas nos está amontonando, no tenemos capacidad de llegar a todos los lugares donde nos gustaría llegar. De hecho, todos estos cortes nos han llegado a través de WhatsApp en algunos casos, otros a través de una campaña de solidaridad, ¿no?
Bueno, sí, aquí en Euskal Herria distintas organizaciones nos hemos reunido en varias campañas, ¿no? Hay una campaña que es Solidaridad de Ida y Vuelta, yo en Etorricó, el Cartasuná. Hay otra campaña, Transformemos la Solidaridad en Pandemia, que diferentes organizaciones, ONGs en unos casos, en otros casos ONGs, sindicatos y otro tipo de colectivos estamos llevando adelante, ¿no? Precisamente intentando rescatar que este es el momento de la solidaridad, ¿no? Que la sociedad vasca siempre ha sido solidaria con otros pueblos, con aciertos y con errores, y que en estos momentos vemos cómo Europa es la que recibe solidaridad de determinados terceros países, ¿no? Ya hablemos de Cuba o hablemos de China o de Rusia, ¿no? Ahora es Europa la que está recibiendo solidaridad, ¿no? Creemos que es importante rescatar el concepto de solidaridad con una dimensión claramente política, ¿no? Además, estamos desgraciadamente comprobando desde estas campañas que llevamos adelante, por las que tratamos de mostrar otras realidades en otros continentes, cómo la verdadera solidaridad la estamos practicando entre las personas y entre los pueblos, ¿no? Entre las personas aquí mismo, en nuestra sociedad, ¿no? Y entre los pueblos de unos a otros, ¿no? Desgraciadamente vemos como la Unión Europea, la famosa Unión Europea, parece más una jaula de grillos que no es capaz de definir una política común para enfrentar la pandemia, ¿no? O los Estados Unidos, pues desde el primer momento dijeron que aquí sálvese quien pueda, aunque les está yendo.
Bueno, ni siquiera en ese caso, ¿no? Yo no les veo ni tampoco en ese.
No, bueno, es la decisión que tomaron al principio cuando, digamos, que rompieron cualquier posibilidad de apoyar a lo que estaba empezando a ocurrir en Europa y que allí todavía no había llegado, ¿no? Luego, ahora Estados Unidos es el epicentro de la pandemia. Seguimos hablando de América, aunque en este caso del norte del continente, se ha convertido en el epicentro. Nuevamente se ponen en cuestión elementos que estamos comprobando también aquí, ¿no? O sea, la inexistencia de sistemas sanitarios, la privatización de la vida y el primar sobre todo los mercados, la economía, pues desde luego está teniendo unas consecuencias muy duras que hace simplemente 2 o 3 meses no imaginábamos.
Nadie imaginaba,
ni aquí,
¿no?
Ni en Nueva York, ni en Bogotá, ni en Brasilia, ¿no?
Bueno, queríamos eso, hacer una foto, por lo menos tener algún dato y hacer una foto de lo que puede pasar. Seguiremos atentos y atentas. Y te agradecemos, como siempre, que nos hayas acompañado en esta charla. Y bueno, y estemos atentos también contigo y con vuestros compañeros de Mujer y Gabe, que seguís en contacto con aquella gente. Un abrazo.
Pues iba a decir que un placer, pero no es
el caso.
Porque el tema no es para placer, pero bueno, yo creo que también hay que enfrentarlo y hay que sacar aprendizajes de esta situación que yo creo que tanto aquí como en América Latina estábamos empezando ya a abrir los ojos y a darnos cuenta de en qué sistema estamos viviendo y que hay muchas cosas que por cambiar.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Agur.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis